Durante los siguientes minutos escuchará al pastor Jorge Monzón con un mensaje inspirado de la palabra de Dios que trae bendición y vida eterna. Rema es la palabra que se hace vida y es nuestro deseo que al escuchar la enseñanza del día de hoy, usted pueda recibir de parte del Espíritu Santo la unción y la revelación para que pueda comprender el propósito de Dios en su vida. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Le invitamos entonces a escuchar el mensaje del día de hoy.
Señor, venimos delante de tu presencia necesitados. Padre, aquí estamos hoy. Aquí están mis hermanos delante de tu presencia, Señor. Venimos juntos en el mismo sentir, pidiendo que la unción de lo alto caiga sobre nuestra vida. Cada necesidad, Señor, cada aflicción, cada lucha, Padre, de aquellos que se han reunido en este lugar y de aquellos también que escucharán tu palabra por diferentes medios y en diferentes lugares también. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano para levantar, extiende tu mano para sostener, que tu pueblo camine firme y seguro, que la confianza es grande en Cristo Jesús. Aumenta, Padre Celestial, la fe. Permítenos, Señor, que al abrir tu palabra también nuestra mente sea abierta y podamos entender y podamos comprender a cabalidad los propósitos tuyos en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Abrimos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 35 y verso número 16. Por favor, acompáñeme en Génesis 35, 16 al 21. Si hay algún amigo, algún invitado, si no tiene Biblia, por favor, algún hermano se puede acercar a él para asistirle y así poder todos juntos compartir la lectura de la palabra del Señor. Génesis 35, verso número 16. Y la palabra dice: entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo, su segundo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza, o hijo siniestro, hijo de mi mano izquierda. Pero su padre lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha. Y murió pues Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su tumba, su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Verso 21. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdalaer, que significa la torre del rebaño. Muy bien, la mayoría de eventos que quedan marcados en la memoria de toda persona son, diríamos, los problemas emocionales, las heridas que se nos han hecho en el corazón. Podemos ver nosotros aquí en esta situación tan fuerte de un evento que es la pérdida de un ser querido. Ninguna persona que no ha experimentado la pérdida de un ser querido puede entender lo que significa perder a una madre, perder a un padre, perder a un hermano, perder a un hijo. Pero póngase a pensar usted en el dolor que el padre experimentó al perder a su único hijo. No tenía dos ni tres, sino que su único hijo lo tuvo que dar para pagar él la cuenta que nosotros debíamos. Esto es, el padre dice que volteó su espalda al hijo, porque él llevó el pecado de todos nosotros. Y como usted sabe, la paga del pecado era muerte. Por lo tanto, la sentencia para el hijo amado, el hijo de su amor, era muerte. No había excepción. No había ninguna otra forma en la cual él podía ser eximido de esto, sino solamente ofrecer su vida. Y vemos al padre un fuerte dolor en su corazón. Pero ese dolor se compensó porque a través de la muerte de Jesucristo muchos hemos tenido vida. Dice gloria a Dios usted. ¿Cuántos vivos hay aquí? ¿Cuántos vivos pueden darle un aplauso al Dios de la gloria? Aleluya. Amén. Emocionalmente el padre sintió el dolor. Ahora vemos también a otro padre
que está por recibir su hijo. Y quizás no lo pusieron a escoger entre la madre o el hijo, porque la ciencia todavía no se había perfeccionado como hay hoy en día. Todas, no solamente las máquinas, sino los conocimientos que hay. Imagínense, con un simple ultrasonido ya se sabe el sexo del niño que viene, del bebé. Ya se sabe algunas perspectivas que se ven de su rostro, algunas características. Pero no se ve en realidad cuál va a ser el futuro de ese niño. No se ve el carácter, el temperamento. No se ve la herencia ancestral que trae ese niño. Pueden detectar en lo físico, pero no pueden detectar en el espíritu. Porque solamente Dios es el único que conoce nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Aleluya. Él es el que moldea nuestros huesos en el vientre de la madre. No lo pusieron a escoger. Yo no sé qué habría hecho él, si escoger a la esposa o escoger al hijo. A los casados les pregunto yo, ¿qué harían ustedes? En el caso de que esté por dar a luz su esposa, ¿preferiría al hijo o preferiría a la esposa? ¿Habrá algún valiente que me quiera decir sin meterse en mucho problema, verdad? ¿Habrá alguien que escogería al hijo? No, alguien que sea valiente diría, hermano, yo escogería al hijo. No hay, ¿verdad? Aunque lo sientan, no lo dicen, no se atreven. Pero yo creo que todos escogeríamos a la esposa. Levanten la mano los casados que escogerían a la esposa. Bueno, los solteros sigan clamando. Bueno, escogeríamos a la esposa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón escogerías tú a tu esposa en lugar de un niño? Porque vendrían más, ¿verdad? Porque sería la máquina principal de reproducción. Porque hay cosas que el hombre, aunque sea, así como dicen, machista, ¿verdad? Aunque sea muy hombre, hay cosas que el hombre no puede hacer. Y hay cosas que la mujer, solamente ellas puede hacer. Lo primero que el hombre no puede hacer es dar a luz hijos. Y con eso ya nos llevan ventaja a las mujeres. En segundo lugar, tampoco el hombre podrá alimentar a un bebé. Jamás. Son dos cosas en las cuales el Señor ha bendecido y quiere dignificar a la mujer. Y por eso en este caso nosotros podemos ver no solamente la introducción al tema del carácter y temperamento en su séptimo nivel, sino que podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, en el sentido de que Él nos amó con amor eterno. Y aunque fuimos hijos pródigos, aunque nos salimos del redil, el Señor nos fue a buscar como a la perdida oveja y envió a su único hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Le puede dar palmas al pastor de los pastores? ¿Qué decisiones más difíciles las que se deben de tomar en el borde de la muerte? Ella había recibido una sentencia. Oiga, el poder de la vida y de la muerte radican ¿en dónde? En la boca. Todo lo que nosotros confesamos, la palabra es espíritu, la palabra es vida. Esa palabra que es espada puede traer también muerte. Y él dijo ante su suegro: oiga, yo no soy ningún ladrón. Yo no he traído los ídolos que tú dices que se han robado. ¿Sabes qué? Para que tú veas la transparencia que hay en mi corazón. Si hay alguna persona que lo haya tomado, que esa persona se muera. ¿Y quién había agarrado los objetos? Raquel. Y él no lo sabía. Qué triste en la relación, cuando no hay comunicación, cuando no hay comprensión, cuando no hay amor. Porque yo creo que este era un amor casi platónico. Este era un amor bien frustrado en la vida de Jacob. Porque en realidad, a quien se le había delegado era ¿quién? A Lea. Y él no la aceptó. Él la rechazó desde el principio. Él dijo: qué fea, no, si yo he trabajado 7 años por el amor de mi vida. Ahora siento como que si fuera un amor de lejos. Yo la quiero y yo anhelo otros 7 años. Te voy a trabajar. Trabajó 14 años, otros 6 años, trabajó 20 años. ¿Por qué? Por el amor de sus ojos, por la pasión de su carne. Y ahora, por no saber comunicarse con ella, por no usar el diálogo, por no marcar el número de información 411, por no decirle: mija, mi amor, ¿qué te trajiste de la casa de tu padre? Ay, mijo, fíjate que no pude resistir y agarré estos dos monitos de oro parecidos a los Óscares perdidos. Y aquí los traigo. No vaya a ser que no haya dinero y esto nos vaya a servir porque podemos cambiarlo por comida. Yo no sé qué intenciones tendría ella, si de idolatría o pensó en intercambiar por comida porque estaban empezando una jornada en la vida. Estaban ellos caminando hacia la tierra que el Señor le había prometido a Jacob. Él quería regresar otra vez a la casa de su padre. Y dio la sentencia, y esa sentencia le cayó a la que más amaba. ¡Qué dolor! Ahora vemos ahí el resultado de una herida muy difícil. Y usted sabe que las heridas emocionales son tan difíciles de sanar porque todos nos alejamos del único sanador, y este es Cristo Jesús. Dice que cuando la partera le dio palabra de aliento, ella no quiso saber nada. La partera le dijo: no temas. ¿Y se ha dado cuenta usted? Esa palabra, no temas, aparece 365 veces en la Biblia. ¿No será que nosotros tenemos que agarrar esa palabra en nuestro corazón? El apóstol Pablo dijo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio y un espíritu de amor, aleluya, para que no caminemos con temor en la vida. Quiero decirle, ser padres no es fácil. Estar casados tampoco es fácil. Y esto no es para cobardes. Lo más fácil que podemos hacer es decir: mira, ¿sabes qué? Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Tú a la izquierda, yo a la derecha. Son cuatro los que tenemos. Agarra dos y yo agarro dos. Es uno, pues no se puede partir a la mitad, ¿verdad? Pero ahí están los agarres, ¿verdad? Y ahí están las situaciones. Mire, a veces es más difícil el regresar que el proseguir el camino. A veces hemos llegado hasta la mitad de la montaña, hemos escalado varios peldaños, hemos pasado bajo varios precipicios, hemos llegado hasta aquí, cuando de repente nuestros pies resbalan y no pedimos ayuda y nos alejamos, nos sentimos heridos, y es ahí donde viene la crisis y cae. En lugar de quedarse quieto y esperar en el Señor, la misma distancia que está para abajo está también para proseguir el camino en alturas espirituales. Aleluya. Dele palmas al Dios de la gloria. Amén. Ahora, en la familia de Jacob, la pérdida de la madre dejó un dolor profundo en todo el hogar. Dice que llegaron al lugar que se llama Migdaledar, verso 21, que significa torre de rebaño. Vea usted a Jacob, en lugar de buscar ayuda, se alejó más del rebaño. Los hijos también pueden empezar a alejarse de nuestro rebaño. En lugar de mantenerse cerca de la torre para ver a los adversarios, para ver al enemigo, lo que hizo fue él alejarse. Muchas veces uno dice: la solución es irme de la iglesia, la solución es abandonar el barco, la solución es la carta de divorcio, la separación es la solución para este problema. No, 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 la solución se llama Cristo Jesús, la solución se llama Cristo Jesús. Dele palmas al Dios de la gloria, aleluya. Él es la solución, Él es la puerta en la cual las ovejas van a entrar, y cada uno tiene que ir pasando por esa puerta para que reciba la ministración, para que reciba el aceite, para que reciba el vino, para que reciba todo manjar deleitoso. Y nosotros dice que somos ovejas de su prado. Nosotros tenemos un pastor, y ese pastor se llama Jesucristo. Él vela por nuestra familia, Él vela por nuestro hogar, Él vela por nuestra alma, Él vela por cada necesidad. Nosotros podemos vivir felices si entendemos a no cargarnos, a no afanarnos, a dejar que el Señor tome control. Eso no es fácil decirlo, porque después uno se ve en circunstancias tan difíciles que dice: ay, ampárame, Señor. Siento que la barca se me parte.
Pero acuérdese que el que va dentro de la barca es Jesucristo.
Soplan los vientos, rugen la tempestad, el agua como que se está entrando.
Acuérdese, Jesucristo es el capitán, aleluya. Y Él no va a dejar que ninguno se ahogue, sino que Él reprenderá los vientos, calmará la tempestad con su palabra, porque su palabra tiene poder.
Amén. Bueno, entonces en el hogar, en la casa, a veces el silencio viene a ser una señal de que nuestros hijos quieren comunicarse, de que los hijos quieren decir algo. Y a veces se está entretenido en todo. A veces se pasan por desapercibido ciertos detalles. Mire, un guitarrista conocido, ganador de no sé cómo son los premios que les otorgan a los músicos. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos premios? Los Grammy, creo yo, ¿verdad? Sí, Grammys. Ganador de no sé cuántos Grammys, pero colección hizo, y veterano, rockero, guitarrista. Pero dice que la frustración más grande y la afectación que él tuvo fue el abuso sexual, y quedó tan dañado. No sé si son 3 o 4 años que pasó en una relación de abuso sexual. Los padres no lo sabían. Siendo niño, él fue abusado sexualmente y no hubo un padre que atendiera la necesidad de su hijo. ¿Saben dónde se refugió él? Se refugió en las drogas. Y ahí, en medio de ese mundo de las drogas, él, su frustración la ahogaba. Su sentimiento de acusación, el sentirse sucio, el sentirse como que había hecho alguna falta moral. Imagínense qué sentimiento de acusación que el enemigo usa con esas personas. Y él se sentía mal, y entre más venían esas memorias a quemarle su conciencia, su corazón, más se entregaba a las drogas. Y llegó a participar en uno de los conciertos más grandes de rock and roll. Y dice que en medio de la droga vio que la guitarra se le convertía en una serpiente ardiente que lo quería devorar. Y cuando él estaba tocando la guitarra, sintió que le quemaba y dijo: ya mejor no uso las drogas. Aparentemente, ¿verdad? No sabemos. Pero oiga, hubo un indicio, hubo una señal que algo estaba pasando, y no tuvieron los padres el discernimiento. No pudieron ellos detectar qué era lo que estaba sucediendo. A veces pueden suceder cosas a nuestro alrededor, y nosotros, por estar muy ocupados, los padres atendiendo otras responsabilidades, que claro, tenemos que trabajar para sostener la economía del hogar, es amén. Pero yo creo que el Señor es poderoso para sostener a nuestra familia. Dijo David: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Ah, que por supuesto, como dijo alguien: ah, yo no me preocupo porque cada niño trae su pan debajo del brazo. Dijo: ah, no, aquí hay que hacer la planificación. ¿Cuántos quiere? Aleluya. Pídeselos a papá y dígale: Señor, yo quiero una parejita de bebés. Señor, yo quiero uno. Señor, yo no quiero ninguno. Descanse usted en el Señor. Me pusieron a escoger a mí. Entre mi hijo y mi esposa me pusieron a escoger. Y yo me puse a pensar: de veras, entre mi hijo y mi esposa, ¿quién escojo? Dije: pues, ay, es que mi hijo, pues se parece a mí, ¿verdad? Y me di cuenta de una verdad. Me hicieron esta pregunta: ¿cómo empezaste la vida? Pues solo. ¿Estaban tus hijos? No. Pues de la misma manera que empezaste tu vida, de esa misma manera la terminarás. Tus hijos crecerán, volarán del nido, y la gallinita te va a quedar siempre. Cuida tu gallina, es lo más importante. Aleluya. Así que gallitos, cuiden a su gallina, y ojo con el pollito. Aleluya. Sí, porque como la gallina ya perdió, usted sabe, el estilito de caminar, por supuesto, cuánto pollito atrás. La línea ya no es línea, sino que es círculo, una esfera. Pero eso es nada más lo exterior. Lo interior es lo más especial. Aleluya. Cuando uno sabe que la persona que está a la par de uno es la ayuda adecuada. Hay ayuda idónea y hay una ayuda, ¿cómo se llama la otra? Errónea. ¿Por qué? Por dejarnos llevar por los instintos de la carne, por querer hacer nuestro capricho y poder cumplir la satisfacción de nuestra alma.
Acuérdese que el Señor fue el que le dijo a Adán: no es bueno que el hombre esté solo. Y hay mucha gente que dice: ah, es que no es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo que usted dice porque se quiere acompañar. Pero espere que se lo diga el Señor para que no falle. Porque aquí definitivamente es solo una oportunidad. No hay devolución, no hay retroceso. Una vez dado el golpe ya no hay quite. El Señor le ayude y lo ampare. Ah, no le gustó. Dele a los solteros con amor. Ahora, fíjese que el hijo de la izquierda o el hijo de la derecha, como le llamo, para el padre era el hijo de la derecha, dijo, rectificando el error que cometió. La madre dijo: este es hijo de mi tristeza, porque al dar a luz mi alma salió de mi cuerpo. Entregué mi vida en sacrificio por darle otro hijo a mi esposo. Aquí viene Benoai, aquí viene el hijo de mi tristeza. Y dijo el padre: no, 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 mujercita, no me lo vayas a crucificar todavía. Hay esperanza para este muchacho. Yo le voy a poner hijo de mi mano derecha, porque este muchachito va a ser mi bastón cuando sea viejo. Porque cuando ya no me pueda agachar, él va a alcanzar las cosas. Cuando ya no me pueda levantar, él es el que va a agarrar las cosas por mí. Cuando ya no pueda cargar, él me va a llevar. Cuando ya no pueda hacer nada, Benjamín estará por mí. Acuérdese, los hijos están absorbiendo todo lo que uno les da, y de la manera que uno los trató, de esa manera los va a tratar. Los caracteres y temperamentos se van moldeando, se van transformando por la palabra. El carácter ya claramente lo hemos aprendido, que el carácter ya lo traen, no solamente de su bisabuelo, sino de su abuelo y de su padre también. Traen ya el carácter, pero a través de la palabra el Señor permite que ese carácter duro, que ese carácter áspero, que ese carácter tosco, que ese carácter violento cambie, sea transformado también por el Espíritu Santo. Y nosotros ahora estamos conscientes que solamente la palabra puede hacer la obra en nuestra vida, que solamente el Espíritu Santo puede hacer la obra en nuestra vida. ¡Aleluya! No más hijo de la izquierda, le pondremos hijo de la derecha. Ahí se quedará. Vayamos por favor siempre en Génesis número 45 y verso 1. Usted sabe que el amor de Jacob era Raquel, que al darle a José, él había sentido la satisfacción de ser padre. Ahora al darle a Benjamín, el gozo se le había tornado en tristeza. El amor de su vida había pasado a la eternidad. Solamente habían dos hijos de aquella mujer que amaba. 10 de la aborrecida, 10, por supuesto, agregándole de las otras dos concubinas, pero pongámosle 2 de la que amaba y 10 de la del resto, de las otras 3. Él ahora había recibido en José todo lo que quizás su madre había hecho en su vida, la ministración que había dejado. José era delicado, José era tierno, José era compasible, José era tan especial que su padre lo consintió demasiado. Ya había perdido a su mamá, ¿qué le quedaba? Solamente ver en su hijo José la imagen de Raquel. Los ojitos que se hacían cuando se reían. Y cuando José se reía, también salía. Y decía: ¿cómo me recuerda a mi madre? ¿Cómo me recuerda a mi padre? ¿Cómo me recuerda todo lo que yo aquí a través de esta simiente he cosechado? Pero José no estaba libre de aflicciones. ¿Quiénes eran sus perseguidores? Sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque bajo la presión el corazón de José se llenó de amargura. ¿Por qué? Por la presión de sus hermanos. Sus hermanos lo aborrecían al ver que él era el hijo preferido. Nosotros tenemos que ser justos. Nosotros tenemos que derramar nuestro amor sobre nuestros hijos, sean como sean. No tenemos que hacer distinción si se parece más a nosotros o si se parece a nuestra suegra. Tenemos que amar igual a nuestro niño. Porque hay gente que mira al niño y dice: se parece a la suegra. Y trata mal solo porque se parece a la suegra. Imagínese.
O le dice la esposa cuando está enojada, le dice al niño: ¿cómo te pareces a tu papá? Tomale, pa. Como no le puede dar al otro, le da al chiquito. Y el otro dice lo mismo con la hija: ¿te pareces a tu mamá? ¿Verdad? Las mismas reacciones tenés. Brincona igual que ella. Paul, imagínense derramando su amargura de una frustración sobre los hijos. Y nuestros hijos no tienen por qué recibir la amargura de los padres. Los hijos son sin culpa. Los hijos son la herencia de nuestro Dios que nos ha dejado para que los guiemos en toda sabiduría, en todo conocimiento. Fíjese, si en la adolescencia hay peligros emocionales, en la juventud hacia la edad madura hay un peligro espiritual. En nuestra psicología, nosotros clasificamos a los jóvenes de qué edad, por favor, si alguien me dice. De los 16, ¿verdad? De los 16 para arriba. Fíjese que no, en la Biblia, ¿sabe cuándo empieza a ser joven una persona? A los 40. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? No se sienta ruquito, olvídese. 40 años tenía Esther y todavía consiguió marido. Vaya, entonces las solteronas no se preocupen. Lo mismo los otros solterones. Isaac era un solterón 40 años y consiguió. Esa es la mejor edad para casarse, porque ya se está maduro. Para algunos el tiempo es demasiado corto y andan desesperados y dicen: con el primero que pase. Uf. No. Si aquí la cosa es seria. Imagínense que hacen exámenes sanguíneos según la ley. Antes de casarse hay que tomar exámenes sanguíneos para ver si son compatibles la sangre. ¿Y qué hacen los abogados? Dicen: ah, usted, ponga que usted ya convivía, dice, para que no le hagan el examen y no pague. Y si dice el otro: es que la amo tanto. Y no sabe si se están retorciendo los genes, negativo con positivo. Eso es una bomba de tiempo en los genes, ya se imagina en el carácter y en el temperamento. Ah, con razón, verá, hermano. ¿Y qué puedo hacer ahora? Ya no se puede. Usted creyó que le iba a decir: bueno, entonces va a cambiarla. Ya no se puede. Ya no se puede. Entonces vea cómo los peligros acechan a la adolescencia, a la juventud. De la juventud hacia la edad madura hay peligro espiritual. Y el medio ambiente puede afectar si no ha habido en él enseñanza, instrucción, corrección, disciplina. El medio ambiente es la familia, los amigos, los conocidos, los vecinos y también los desconocidos que vienen a influir sobre el carácter y el temperamento de los hijos. No solamente hay problemas adentro de nuestro ser, sino que también en nuestra familia, en nuestro hogar hay problemas. Hay problemas adentro, problemas en el hogar, problemas afuera, también en la calle, en la escuela, problemas, dificultades. Si una persona no ha recibido estos cuatro pilares, de seguro que su edificio se va a caer. Seguramente que José había recibido una administración tan efectiva en su niñez. Todas las presiones de sus hermanos le afectaron, sí, pero cuando llegó a alcanzar la definición, él pudo discernir. Capítulo 45, le dije, ¿verdad? Y verso 1: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Estaban petrificados porque él se había desahogado con ellos de todas las cosas que le habían hecho en la niñez. Él empezó a desquitarse. Los acusó de espías, los acusó de ladrones, los acusó de que ellos no eran suficientemente sinceros con él. Y cada vez que ellos llegaban, porque el hambre, la necesidad era tan tremenda, Era un dolor en sus corazones. Y ellos decían: esto nos pasó por haber vendido a nuestro hermano. Él estaba vengándose. Él estaba derramando toda su frustración, todo su dolor, el haberse sentido despreciado, el haberse sentido esclavo, el haberse sentido humillado, el haberse sentido marginado, el que ellos le hayan dicho el soñador, el que ellos le hayan dicho ahí viene el que se sienta siempre en las faldas de las nanas. El que se sienta siempre en la cama del padre, el consentido. Ahí viene el forjador de ilusiones. Se reían cuando lo miraban caminar, daban media vuelta y le daban la espalda. Lo dejaban con la palabra en la boca, extendía la mano y ellos solamente podían hacer cualquier gesto menos darle otra vez la mano a él. Todo eso le hirió su alma, pero el Señor, a través de esa circunstancia tan difícil que pasó, Él podía haberse ido al mundo, Él podía haber deshecho su vida, Él podía haber engañado sus principios, pero Él tenía convicción. Qué tremendo es la responsabilidad de una madre formar el carácter, formar el temperamento de sus hijos, para que cuando venga la tentación no puedan ceder, sino que salgan corriendo. Yo bendigo a mi madre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le daba revelación de todo lo que yo hacía. Y mi madre, aunque hubiera estado 3,000 millas, 5,000 millas, aunque hubiera estado en otro país, el Señor le revelaba a través de sueños y visiones la conducta de su hijo. Por eso usted, madre de familia, descanse tranquila. Si usted ha estado orando, si usted ha estado pidiendo que el Señor guarde a su hijo, y aunque su hijo se vaya de sus manos, acuérdese que hay una preciosa promesa para usted, que el Señor dice en su palabra que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted no vaya a creer que el estar aquí parado es mi modus vivendus, ¿verdad? Que este es mi uniforme, como cualquier otra persona podía traer el uniforme de Pet Boys o el uniforme de cualquier estación de policía o de cualquier profesional. No, esto no es mi uniforme, esto no es mi modus vivendus. Aquí hay una inversión del cielo. Una madre que intercedió de rodillas, clamó para que el Señor me guardara, para que el Señor me librara. Y yo estoy aquí por la misericordia de Dios y por la oración de una mujer que sabía que Dios contesta cada petición. Es que esto no es solamente de pararnos y hablar, esto es de tener convicciones y saber que si el Señor no lo llamó, eso entonces es únicamente buena intención, y de muy buenas intenciones está pavimentada la carretera del mundo. Pero acuérdese que el Señor no pide obras, sino que el Señor quiere la fe viva, no la fe ciega, sino la fe viva, aquella fe que diga que el Señor puede hacer aún hasta lo imposible, cambiar de la montaña y lanzarla a lo profundo de la mar, o volverla a sacar, o decir así como decía el padre del hijo pródigo: este se había perdido, mas lo hemos encontrado, se había muerto, pues ha vuelto a la vida. De esa manera cada padre y cada madre de familia puede sentir confianza que ningún hijo se perderá. Pero si mi Filipito apenas tiene 3 meses, espérese, su Filipito de 3 meses, cuando lo sienta va a tener un gran filipón. Y usted no se va a dar cuenta a qué horas le creció. Y siempre lo trató como un niño. Y siempre estuvo consintiéndolo. Va a llegar un momento en que se van a tener que enfrentar a la vida. Y todo lo que usted le enseñó va a ser aplicable. Ya no va a estar mami ni papi para sostenerlo, solamente va a estar la fe inconmovible, solamente va a estar la enseñanza que le dejó en su corazón. Porque cuando José tuvo su primer prueba ahí en el pozo, solamente la fe lo mantuvo, porque el pozo dice que estaba seco. ¿Qué tal si está con agua viva? ¿Qué tal si se ahoga ahí en ese pozo? Cayó con la clavícula doblada, imagínese, lo venden, lo llevan hacia Egipto, lo canjean por unas monedas, 30 piezas de plata. Lo ponen en la casa de Potifar, la señorona de Potifar, doña Potifarona. Ja, tremenda. Dice que todos los días lo asediaba. Josecito, si es que tus pestañas son medias chinitas, ¿verdad? Así volteaditas, ay, así. Y como dijo alguien ahí, carne fresca, decía. No, no, señora.
disculpe, ¿qué te pasa? Eres de la vida eterna. Are you gay? Le digo, ah, rechazo, le digo, rechazation, como dijo un varón. No, I am straight, le digo. ¿Qué le pasa? No, pero si mire, ya salió el patrón, véngase. Y dijo, bueno, es que quítese el saco, el uniforme, el delantal, la gaba, quítese. Y ya estaba desnudo cuando le vino el rayo del cielo. Y yo te veo, lo que haces hoy te va a afectar mañana. Dice que salió, ¿qué? Desnudo. Ella agarró la ropa. Quiere decir que llegó cerca, pero el Señor lo sostuvo. ¿Por qué? Porque él creyó en el Dios vivo, en el Dios que examina el corazón de los hombres. ¿Cuántas veces yo en el mundo no sentía desesperación? Decía, no, este lugar no es mío. Y me iba. Y dice, vos, si apenas acaba de empezar la fiesta, me iba a estar. No quiero nada. No, pero si van a tocar la música que te gusta, no quiero nada. ¿Por qué? Sabía que había una mujer que oraba por mí. Y él, cada momento que pasó, no solamente eso, lo acusaron. Y la mujer gritó y dijo: me quiso violar, aquí están las prendas, miren. Y lo agarraron, lo metieron al bote. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y ahí, en medio de la cárcel, el Señor también se vuelve a manifestar. También en la cárcel el Señor estuvo. Lo sacaron de ahí y lo levantaron y lo pusieron en el lugar especial, de tal manera que llegó a ser el segundo de Faraón. Si él se hubiera descuidado por una anciana, si se hubiera descuidado él por unas monedas extras, no hubiera obtenido lo que Dios le quería dar. Pero el problema era que sus hermanos le habían amargado el corazón por las presiones de ellos. Y cuando tuvo la oportunidad, empezó a vengarse. Y el Señor le habló y le dijo: no es así, José. Yo te escogí con un propósito, un plan, que seas de bendición para tus hermanos y tu familia. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y eso, él lo sabía desde pequeño. Por eso cada sueño, cada visión, miraba estrellas, miraba trigales, veía dimensiones futurísticas que sus hermanos no comprendían. Es mejor, cuando uno tiene esas cosas, mejor callarlas. Porque hay gente que, aunque sean nuestros hermanos, son egoístas. Te miran venciendo, te miran triunfante, te miran alcanzando el éxito en el Señor, te quieren bajar de ahí. Y cuando estás abajo, te quieren pisotear. Y cuando estás abajo, no son quienes te ayudan. Y cuando tú caminas por valles de sombra de muerte, cuando tú estás en necesidad, ellos no extienden la mano para sostenerte. Ellos sí son buenos para meterle el pie a uno, pero para darle la mano jamás. Por eso no confíe en nadie, confíe solamente en Cristo. Confíe solamente en Cristo. Confíe solamente en Cristo. Vamos a otro que se amargó, siempre en Génesis. Génesis 26:34. Aquí vamos a ver a Esaú y a Jacob. Benjamín, pequeñito. José, grande, amargado de corazón por la presión de sus hermanos. Jacob, pequeñito. Esaú, grande. Esaú recibió amargura en su corazón por la presión de los padres. Peligro, advertencia. Verso 34. Cuando Esaú tenía, ¿cuántos años? Mire, puro jovencito. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri Eteo. ¿Y con quién? Y Basemat, hija de Elón Eteo. Dijo alguien: si con una, qué difícil es matrimonio. Dijo: y ahora con dos. Y otro dijo: ay, qué dolor de cabeza tendría el pobre Salomón. 700 reinas y 300 concubinas, 1,000 mujeres. Una, el hombre pierde la cabeza. ¿Se imagina 1,000? ¿O se imagina casarse con dos de una sola vez? Ni que estuvieran especiales, ¿verdad? Dos por el precio de uno. Pero mire por qué fue. Verso 35. Y ellas hicieron la vida, ¿cómo? Amarga. hicieron la vida insoportable. Le fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca.
¡Qué tremendo! Esa es la problemática de todo padre de familia. La problemática de todo padre de familia es hacernos entender con nuestros hijos. Uno les dice, no haga eso. Y es lo primero que hace. Uno quisiera decirles, haga eso, para que no lo hagan, ¿verdad?
Si uno les dice, no haga eso, y lo termina haciendo. Si uno le dice, haga eso, va a decir, usted me dijo que lo hiciera.
De veras que es una problemática tan fuerte que solo Dios nos ayuda.
¿Cuántas horas estuvo hablando Rebeca y Raquel con sus hijos y no entendían? ¿Cuántas noches pasó su padre hablando a Esaú y diciéndole, mira hijo, esa mujer no te conviene? Si tú la quieres tomar, acéptala. Pablo dijo, aflicción de carne tendrán los tales. Pero yo, dijo, mejor en cosa de casados no meto las manos, dijo. ¿Verdad que sí? Es mejor apartarse. Porque la persona viene y, ¿usted qué cree, pastor? ¿Será esta o no será? Ah, pregúntele usted. Porque si le digo que sí y le va mal, me echa la culpa a mí. Si le digo que no y pierde la oportunidad y después no aparece alguien por él, yo soy el culpable. Así que cada quien elija conforme a la sabiduría que Dios le dio y cada quien le pide al Señor, porque en realidad nosotros tenemos ya el discernimiento de espíritu para ejercerlo. Esaú a sus 40 años todavía no pudo recapacitar, no pudo él entender lo que su padre deseaba, y todo lo que un padre desea es el éxito en la vida de su hijo. Todo lo que el Señor quiere para nosotros es también que alcancemos la estatura, la plenitud de Cristo, que nosotros seamos como Cristo, que nosotros seamos como Cristo. Él es nuestro hermano mayor, nosotros los hermanos pequeños sigamos las huellas del hermano mayor, porque él no se equivocó, porque él no cometió pecado, porque él se mantuvo recto en los planes del Padre. Sigamos el rumbo que siguió Cristo.
Ahora, en el capítulo 25, regrese por favor. Va a ver las generaciones de Isaac, hijo de Abraham.
Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años, otra vez, mire, cuando tomó por mujer a Rebeca.
Hay quinceañeras que todavía están pensando en eso, fíjese. Les faltan 25 años, les falta, y quinceañeras y pensando, Padre Santo.
40 años tenía Isaac cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padarán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, si no han salido todavía del cascarón, estos se van a matar cuando salgan. Si estoy sintiendo los golpes de las manadas y de las patadas, dijo, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué? Mejor muera aquí.
Pero dice que fue a consultar al Señor. Eso es lo que toda madre debe de hacer. Verso 23. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, habían mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú, pelirrojo, velludo. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamó el que toma por el talón, o el suplantador. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Uno todo velludo y el otro todo lampiño, sin un solo pelito. Representa a la carne y al espíritu. La carne bien apuesta, ¿verdad? Media roja, término medio, velludo, escreído el Esaú, arrogante, dispuesto para la caza, afilando su machete, su corvo, su espada, todas sus jabalinas, porque se iba a agarrar carne. De caza se iba a agarrar carne. El pobre de Jacob, en la casa de su madre, recibiendo ministración.
recibiendo ministración. El Espíritu. De la misma manera, nosotros ahora tenemos que consultar al Señor con nuestros hijos. Hay momentos determinados en que definitivamente solamente el Señor puede ayudarnos por su palabra y por su Santo Espíritu. Usted sabe que en estos momentos, cuando los jóvenes ya no pasan de una etapa tan difícil que es la adolescencia, que se quedan aquí, ni son niños, ni son jóvenes, sino que en la etapa de prejuvenil, ahí es donde cada padre y cada madre de familia tiene que clamar por ellos. Incline su rostro ahí donde está. Hay dos seres también en tu interior. Uno es la carne y otro es el espíritu. Uno es bueno para la casa y otro es bueno para cazar. El de la casa con Z se queda. El de la casa con S se va. Uno vive en la carne, el otro vive en el espíritu. Nosotros, sin la ayuda de Dios, nada podremos lograr con nuestros hijos. Si tú sientes en tu corazón ponerte de pie ahí donde estás, y esa necesidad la siento yo, y aquí estoy. Si usted vino con una necesidad en su alma, quiere ponerse de pie, pero dentro de su corazón usted dígale: Padre, ayúdame, capacítame, enséñame. Solamente te pido misericordia sobre la familia. Aquí estamos hoy, Señor, en medio de un mundo que ha recibido violencia física o verbal, abuso sexual, peligros emocionales, peligros espirituales, tanta adversidad, tanta situación difícil en medio de la familia de este nuevo milenio, entrando al siglo XXI. Con tus manos levantadas, dígale al Señor: opérame. Yo te quiero decir algo. Rechaza todo espíritu de acusación que te diga que tú eres una mala madre. Rechaza toda acusación que te digan que tú eres un mal padre. No hay mal padre ni hay mala madre. No hay malos hijos ni buenos hijos. Todo consiste en obediencia y en desobediencia. Uno entra, otro sale. Uno se levanta, otro cae. Dos se van, solo uno regresa. Dos reciben lo mismo, pero solo uno vuelve agradecido. Dos y uno. Es inevitable. Dos y uno. Tú y el Señor. Con tus manos levantadas, ahí donde estás. Yo no sé si sufriste la pérdida de un ser querido que te trajo problemas emocionales. Yo no sé si fuiste abusada sexualmente. Yo no sé si experimentaste la violencia física en la casa de tus padres, en la casa de tus abuelos, o abuso verbal, palabras que te hirieron en lo profundo de tu ser. Pero sí sé que el Señor ha venido para sanarte. No te alejes del rebaño. No te alejes de la torre, donde está el pastor, donde está el vigilante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos hoy delante de tu presencia, reconociendo, mi Dios, que a nadie más podremos ir, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Reconociendo toda la necesidad, como padres, como hijos, como seres humanos, también, Señor, flaquezas, en ocasiones desalientos, desánimos, frustraciones, amarguras. Pero tú, por tu Espíritu Santo, ministra hoy que los jóvenes puedan crecer y ser maduros, Señor, sin ninguna frustración. Que las jovencitas puedan crecer sin ninguna pretensión, Señor, de haberlo logrado, sino que ellas puedan sentir, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Que cada padre de familia que ha estado siendo ministrado por tu palabra pueda ir creciendo, pueda ir, Señor amado, desarrollando en él todo lo que hemos aprendido, Señor. Sana toda herida emocional. Sana, Padre Celestial, toda enfermedad física. En el nombre de Jesús. Bendiga al Señor ahí donde está. Y sienta el amor y la misericordia, la gracia de su Dios, que con perfecto amor lo amó. Con lazos de amor te trajo. Sigue en comunión. Ministración sobre su vida, sierva. Ahí donde hay una herida, el Señor viene derramando aceite. Ahí donde hay una herida, el Señor viene derramando aceite. Ese aceite desciende sobre tu vida, siervo. En el nombre de Jesús, recibe aceite. Reciba, sierva, ministración del Espíritu Santo sobre su vida. Recibe, siervo, sobre tu vida. En el nombre de Jesús, aceite, vino, gozo en lugar de tristeza. Gozo ahora en el nombre de Jesús por esa ministración tan especial que el Señor ha hecho en su vida. Porque pudimos habernos perdido, pudimos haber sido fracasados, derrotados, pudimos haber estado muertos ya. Pero Dios te ha escogido para estar aquí. Pudo haber agarrado un camino equivocado, pero el Señor le dijo: no, hija, este es el camino. Pudiste haber llorado toda la noche, pero vendrá el día de gozo. Vendrá la paz a tu corazón. Oh, en el nombre de Jesús. Pudiste haber sido ese guitarrista. Pudiste haber sido cualquier otro en el mundo, pero el Señor no dijo: ese eres tú, sino que dijo: yo te cambiaré. No temas, no temas, porque el Señor tu Dios te ha escogido para ser un adorador, no un músico, no un cantante, un adorador en espíritu y en verdad. Recibe también, hermana, ahí. No hay fracasos en la vida. No hay fracasos en la vida, sierva. No hay fracasos. Solo son experiencias que nos enseñan a no cometer la misma falta dos veces. Dos errores no hacen algo correcto. El Espíritu de Dios viene a ministrar tu corazón. Aceite de la unción de lo alto sobre tu vida. En tu alma hay una necesidad de escuchar la voz de Dios. Recibe ahora en tu interior esa fortaleza de lo alto, para que el Espíritu te guíe, no a la izquierda, sino siempre a la derecha. Vuelve a tomar el control espiritual de tu hogar. Reciba administración sobre su vida. Solo al humilde, solo al quebrantado de corazón, solamente el sincero Dios ministra. Derrama lo que hay en tu interior. Padre, en el nombre de Jesús, ministra a tu siervo. Derrama sobre él aceite fresco, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que venga venga ministración sobre tu hijo, Padre. Ministración sobre tu hija, Padre mío, Dios mío, mi Señor. Has sanado heridas emocionales. Has dado victoria, Señor, a tu siervo. Lo mismo harás, Padre celestial, con tu hija. Lo mismo harás, Padre, con el fruto de su vientre. En el nombre poderoso de Jesús, ministra, Padre, a cada uno por nombre en sus necesidades. ¿A quién podemos ir sino solamente a ti? ¿A quién podemos ir sino solamente a ti? Levante tus manos. No esperes la administración de una mano humana. Espera la administración del Dios de la gloria.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su sintonía a la programación de Rema, auspiciada por la Iglesia de Cristo Elim. Visítenos, estamos ubicados en el 550 al sur de la avenida Hollenbeck, entre las avenidas Citrus y Azusa, en la ciudad de Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o mayor información, llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300. 626-915-5300. En el internet visítenos www.iglesiaelim.org. Iglesia de Cristo Elim es un ministerio integral para toda la familia. Y recuerde que el logo de la palabra necesita el rema de Dios.